ska ha väska.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que poder tenerlos a todos acá en el podcast nuevamente. Este es el episodio número 27 de su podcast Historias de Ska y Punk en Costa Rica. Y escucharon la nueva introducción. Bueno, estamos creando cosas nuevas en el podcast y bueno, esto es un apoyo de unos amigos, Moisés y Jordan, que bueno, han estado trabajando en una introducción, o están trabajando. Esta pequeña introducción que hicimos hoy es una maqueta de lo que va a ser la introducción que vamos a tener en el podcast. Entonces, esa base de ejemplo de lo que vamos a tener es completamente hecha, o se hizo completamente electrónica, no conlleva la música de instrumentos y demás, pero ya Jordan y Moisés están trabajando en la elaboración de ya la introducción oficial, con instrumentos, con voces reales, con edición completa en el estudio. Entonces quiero agradecerles a ellos porque sé que están trabajando en esto y bueno, quise empezar hoy con introducción y explicarles un poco de que van a venir cosas nuevas. Ellos están trabajando no solo en la introducción, están trabajando en una salida, por decirlo así, o se le dice intro y outro, es lo que ellos dicen, ¿verdad? Yo no soy experto, pero se le está haciendo una salida al podcast igual, y también se está haciendo música de fondo para todos los episodios y relacionada a Sky Punk. Entonces, bueno, agradecerles a ellos, están trabajando fuertísimo. Esta es una pequeña maqueta de lo que va a ser la introducción que vamos a tener, para que vean que poquito a poco vamos logrando cosas diferentes. Y bueno, esto es un esfuerzo completo de Jordan y de Moise, que son los que están trabajando en esto, y agradecerles a ellos por todo el apoyo. Entonces, agradecerle a Doña Cuya Records, que es el estudio que está ayudándonos, principalmente Jordan, que es el productor, bueno, el encargado o dueño, por decirlo así, de Doña Cuya Records, y Moise, que nos está ayudando con la música. Bueno, además de Jordan, que también son excelentes músicos los dos. Entonces, agradecerles a los dos nuevamente. Y bueno, recalcarles que esto es una pequeña maqueta, vamos a estarles presentando información a base de video de todo cómo va a ser la producción de esta información, o de estas intros y demás. Entonces, para que estén atentos a las redes sociales, porque TikTok y Facebook e Instagram, vamos a estar presentando un poco cómo va a ser esta grabación y todo lo que hace, todo lo chiva que hace Doña Cuya Records y Jordan, y bueno, en este caso Moise, que es uno de los músicos. Gracias a todos. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar el episodio. Les voy a poner nuevamente la intro para que la escuchen, y ya vamos con nuestro invitado. Y hoy, bueno, con un invitado internacional también, que me halaga mucho poder tenerlo. puesto que es una de las bandas que me encantan de Argentina, que he seguido por bastante tiempo y que bueno, ahora tengo el privilegio de poder entrevistarlo y conocerlo un poco más en persona. Bueno, Guillermo Andrés Ogalde de la banda Caramelo Santo. Qué gusto, Guillermo, bienvenido. Gracias por ayudarnos y participar en el episodio.
Bueno, buen día. La verdad que un placer estar acá compartiendo y conectándome ahí con la gente de Mesoamérica. La verdad que un amor muy grande por toda la zona.
Buenísimo. ¿Y cómo nace Caramelo Santo? ¿Cómo nace el gusto? Bueno, ¿y cómo nace en particular para vos el gusto por este tipo de música, verdad? Tal vez en cuando ustedes iniciaron con la banda, si me tiro un poco a la historia de la banda, bueno, nacen en el 95, tienen bastantes años. Y bueno, cuando nace la banda, me imagino que este tipo de música no era tan fuerte o por decirlo así, y bueno, y el escoger usted este tipo de música, quizás, ¿cómo nace ese gusto por esta música?
Bueno, la banda nace por muchos accidentes desde el punto de vista sociales y políticos. Nuestra Argentina en el año 83 recupera la democracia. Durante ese periodo empezaron a aparecer nuevas bandas de rock después de la Guerra de Malvinas. Nosotros, yo vivía en Mendoza, que Mendoza es una ciudad que está pegada a Santiago de Chile, cruzando la cordillera de los Andes. Teníamos la suerte de, digo la suerte, a pesar de las prohibiciones, pues no se podía escuchar música en inglés en las radios, ni en las discotecas, ni en las fiestas, había una prohibición. Entonces nosotros, para romper esa prohibición y poder enterarnos qué pasaba con el rock mundial, hacíamos amigos que cruzaban a Chile, en ese momento nos trajeran discos. Y ahí que empezamos a ver que la escena mundial iba por otro lado, de nada que ver con lo que nos estaban diciendo un poco, digamos, los periodistas musicales, y ni siquiera el rock argentino. El rock argentino está atravesado por un periodo de una música bastante lejana a lo que estaba pasando a finales de los 80. Entonces empezamos a adquirir discos de punk rock, de new wave, de ska, de reggae. Llegamos a tener discos en la mano de vinilos de Bob Marley, de Clash, de Sex Pistols, de Police. Entonces empezamos a escuchar otro tipo de música. Yo en esa época no hacía música, pero sí era disc jockey, DJ, como se dice acá. Y empezamos con un grupo de amigos a darnos cuenta que la música pasada estaba pasando por otro lado. Cuando un poco se recupera la democracia, se abre esa apertura hacia toda esa música y nosotros estábamos bastante enterados. Aparece una banda muy importante en Argentina con un cantante que era italiano, ítalo, inglés, italiano, que es Lucas Prodan, que se llama Sumo. Y ahí cerró todo un poco, ¿no? Porque esa persona había venido de afuera con una información muy adelantada, que era con respecto a lo que nosotros creíamos que estaba pasando en el mundo. Entonces nos conectamos con el ska y el reggae. A partir de ahí nuevamente hay unos problemas económicos, sociales en Argentina, en los cuales yo particularmente habíamos armado unas pequeñas bandas de rock de ska y punk que se llamaba Perfectos Idiotas, pero no duró mucho. Tipo año 89, yo me tuve que hacer un exilio artístico porque no y económico porque no tenía trabajo, me fui a Chile. De ahí me fui a México. En México justo aparece en los años 90 todo el tema de la divulgación indigenista, la revolución indigenista zapatista. Y a partir de ahí yo me conecto a mucha gente que hacía ska y reggae en el Distrito Federal, gente como el Roco, de la Maldita Vecindad, gente de los Rastrillos, gente de Desobediencia Civil, gente de las primeras épocas del ska y el reggae mexicano. Y entonces empiezo a tratar de formar una banda. Influenciada también con lo que estaba pasando a nivel indígena. Yo tuve la suerte de tener dos hermanas mexicanas que me llevaban a San Cristóbal, tuve la suerte de conocer muchas personalidades de esa época, culturales y sociales. Así fue que apareció Caramelo Santo mezclando ska, reggae, un poco de punk rock y también música autóctona. En ese caso estaba en México, empecé a escuchar un poco música de banda, ranchera, un poco de son mexicano, y después fui influenciándome con otros ritmos de toda Latinoamérica, como música peruana, la cumbia colombiana, un poco también el candombe uruguayo. Así que bueno, Caramelo Santo fue una experiencia de eso, y en el año 93 debutamos nosotros con un par de conciertos, y la gente se extrañaba porque ver una banda punky que de repente tocaba una cumbia o en el medio de una canción ska pasábamos a una salsa, a una rumba, era muy extraño. Pero bueno, la gente lo aceptó, vimos que había un crecimiento, y luego aparecen en la escena Mano Negra, David Byrne, otros artistas internacionales que un poco nos legalizan el estilo.
Sí, que bueno, en Mendoza, según lo que tengo entendido o lo que me comentó un poco Pela, ¿verdad? Porque realmente no conozco y él me contó un poco que ustedes son de las bandas que inician el movimiento allá en Mendoza y en Argentina, ¿verdad?
Sí, nosotros fuimos una de las primeras bandas que después de 2 años de estar tocando en Mendoza decidimos radicarnos en Buenos Aires. Tenemos la suerte de encontrarnos a gente de Todos Tus Muertos, con Gamexán, Fidel Nadal, Pablo Molina, que lamentablemente estos días nos ha dejado. Y ellos decidieron producirnos nuestro. Habíamos hecho un disco en Mendoza en el año 94, 93, 95 que había salido. Y en el año 97 nos radicamos en Buenos Aires y los chicos de Todos Tus Muertos deciden producirnos nuestro segundo disco, que fue un disco que tuvo mucha repercusión porque instalaba el estilo junto a Todos Tus Muertos, junto a los Fabulosos Cadillacs y otras bandas que habíamos empezado a mestizarnos. Si bien el ska no había visto con mucho agrado el ska argentino esta especie de mestización, digamos la repercusión social y comercial que tuvo este estilo que se llama alterlatino o mestizo o pachanca, tiene muchos nombres, digamos, se establece como uno de los primeros y hace que Caramelo Santo, por ejemplo, llegue por primera vez a MTV, a Match Music, a canales internacionales, y vamos a Estados Unidos a tocar a Los Ángeles, a San Francisco, a Arizona. Vamos a Chile, Uruguay, así que tenemos un poco una explosión internacional que nunca la habíamos esperado.
Buenísimo. ¿Por qué le ponen Caramelo Santo? ¿Si tiene algún significado en especial?
Sí, un poco Caramelo Santo era un poco. Mendoza es una ciudad muy católica, muy, muy conservadora, pero que tiene artistas que ha. Digamos, su espacio artístico cultural es muy reaccionario. Hemos tenido artistas a niveles mundiales como Le Parc, como Kino, que es el escritor que hace el dibujo de Mafalda. Hemos tenido otros cantores como viviendo acá, como Mercedes Sosa, digamos. Y para un poco chocar con esa generación ultracatólica, ultraconservadora, nosotros decidimos ponerle Caramelo Santo porque es así como se le dice a la Eucaristía en España. Y no a modo de ofensa, sino porque para nosotros la palabra Caramelo Santo o la palabra sería como un regalo, como una ofrenda, como una Eucaristía mundial que es la música. Nosotros en ningún momento hemos tratado de blasfemar las religiones, e incluso tenemos una combinación muy grande dentro, tenemos gente de descendencia libanesa musulmana, yo soy descendiente judíos, hay varios católicos dentro de la banda. Simplemente era conectar un poco y abrir las cabezas para que la música sea una convivencia sagrada, como lo plantea también, digamos, la Eucaristía católica.
Súper bien. ¿Qué tan difícil o fácil ha sido el crecimiento de la banda durante todos estos años? ¿Cómo es el apoyo en Argentina, digamos, a una banda de ska rock o reggae, por ejemplo? Y si tiene alguna noción de cómo va surgiendo este tipo de música en Argentina.
Digamos, un poco tuvimos suerte que cuando arrancamos en el año 97, llegando a Buenos Aires, fue un poco el boom de este estilo, ¿no? De esta música. Nosotros inmediatamente ya a los 2 años ya estábamos tocando en Europa junto a gente como Gogol Bordello, Panteón Rococó, había bandas como internacionales en Europa Yo La Vela Puerca, Manu Chao, había bandas también de Europa, como de distintos estilos. Así que era un poco el momento nuestro. Nosotros estuvimos 15 años girando en Europa y bueno, conocimos una multitud de bandas a nivel internacional y nos hicieron profesionalizarnos. Así que a nosotros mucho no nos costó, digamos, instalarnos como banda porque el estilo estaba instalado, digamos, es como hoy hacer trap, ¿no? Si uno más o menos se defiende bien, se instala. Y bueno, durante estos periodos, nosotros igual hemos tenido una faceta interminable de trabajo. Nosotros no hemos dejado de sacar discos durante todo este periodo. Estamos cumpliendo 30 años de vida, así que ya tenemos 20 discos producidos. Y también una de las cosas que nos caracteriza es que nosotros tenemos nuestro propio estudio de grabación, que es donde te estoy hablando. Y una de las cosas que hacíamos era tratar de mantener el vínculo con bandas del mismo estilo que salían. Entonces tuvimos la suerte de producir innumerables bandas de reggae, como Non Palidece, Resistencia Suburbana, Los Cafres, Dread Marai, Cameleva, gente que pasaron por el estudio para hacer sus primeros discos, y así como bandas también mestizas, como Andando Descalzo, como incluso Todos Tus Muertos, también tuvimos la suerte de grabarles un disco acá en nuestro estudio. Así que un poco devolver toda esa gentileza que nos habían dado a nosotros bandas de Buenos Aires. Cuando llegamos nos abrieron sus puertas, nosotros tuvimos la suerte de estar tocando. Y esta época, bueno, ha sido una época complicada. Hemos tenido durante nuestros 30 años de vida crisis sociales muy importantes en la Argentina que han hecho que un poco el género se discurra, la política tampoco ayuda, porque si bien nuestro discurso es un poco socialista, es un poco más tirado a izquierda, la gente de izquierda de este país es realmente muy corrupta y también no ha hecho gala ni buena bandera como para sentirse respetada. Entonces nosotros también hemos tenido que correr por izquierda ciertas actitudes políticas de gente que se dedica a eso. Por corrupción también, no, realmente Argentina no crece desde hace ya más, aparte, cerca de 40 años sigue estando igual, la pobreza sigue creciendo, éramos un país que se notaba que veníamos de un buenos momentos a principios de siglo, porque en Buenos Aires, bueno, se vivía como una ciudad de primer mundo, con subterráneos, con avenida, autopistas, autos, y hoy ya prácticamente los políticos han demostrado que lo único que les interesa es ser una casta y pasarla bien. Cualquiera sea su ideología, de izquierda o derecha, usan el populismo como una herramienta de someter a las clases bajas para que lo sigan votando a partir de planes sociales y no actitudes de ejemplares como de crear fuentes de trabajo genuinas. Entonces, Argentina ha caído, digamos, realmente en un pozo. Estamos hoy prácticamente todos los meses con 15% de inflación. Todos los meses crecen los alquileres, crecen las rentas. Entonces la gente está muy mal. Entonces nosotros como actitud artística nos hemos desenganchado totalmente de una cuestión partidaria con respecto a los políticos, porque realmente son lamentables, son una vergüenza, y tratamos de lo que sí, ir trabajando a nivel social en los barrios. Estamos tocando mucho en plazas comunales, en plazas municipales. Llevamos nuestro sonido, nuestro aparato y estamos tocando afuera. Lamentablemente tampoco podemos salir afuera, tampoco podemos viajar, porque los políticos se han encargado de encarecer el dólar a niveles astronómicos. Ha sido un pasaje a Costa Rica, a México o Chile nomás, es impensable por lo caro que está y por la cantidad de impuestos que han agregado. Así que lamentablemente estamos en un momento no muy bueno, pero la banda sí está en un momento bueno porque estamos preparando discos, música, canciones nuevas y la gente ha salido a buscar. Estamos con giras a pleno, tocando muchísimo en todas las provincias, sin salir del país.
Sí, bueno, ahí me respondí un poco porque yo quería hablar un poco de esa parte social. Me encanta un poco hablar un poco de esa parte social y bueno, ya ahí nos hablaste bastante. Tenía una pregunta que era específicamente de eso y bueno, tengo otra pregunta que iba en relación a esa, que es cuánto ayuda a la gente la música, por ejemplo, en estos momentos difíciles. Argentina ha tenido varias etapas, como lo has comentado durante algunas preguntas, ¿verdad? Complicadas. Y bueno, la música por otro lado, digamos, además de que puede darle realidad o hablar algunas cosas a la gente, también puede desengancharlos del día a día y de las dificultades que se tienen.
Bueno, nosotros somos una banda de gente madura, entonces nuestras letras un poco van un poco en dirección vectorial a lo que nos dice nuestra edad, nuestra madurez, y un poco somos gente que está tratando de demostrarle a los jóvenes así que la unión, la fortaleza, digamos, el convivir en paz es lo más importante. La política solamente ha instalado una grieta grandísima entre la izquierda y la derecha que no tiene ninguna conexión. Entonces también la falta de trabajo ha hecho que muchos músicos se hayan aliado al gobierno para poder conseguir show y cosas a niveles, digamos, estatales, que es una vergüenza porque la verdad que los músicos tenemos siempre que mantenernos distantes de toda cuestión política, porque no es una defensa sobre una ideología, sino defensa partidista y a nivel de casta y corrupción, ¿no? Que ellos tratan de decir de que su moral es la mejor cuando en realidad por atrás hacen cosas desvergonzadas. Eso ha hecho que la gente se caiga mucho de ánimo, que la gente, los jubilados, por ejemplo, te están cobrando sueldos paupérrimos. Entonces nosotros estamos tratando de ir a las plazas donde va todo tipo de gente, va gente mayor, va gente chica, y a todos tratamos de conectarlos con ánimo. Nuestra música no es nada crepuscular, pasa de un ska, una cumbia, un reggae, y todas las letras nuestras son de dar un ánimo, una fortaleza, un espíritu, una esperanza a la gente, e incluso bajamos del escenario, nos ponemos a veces a cantar con los nuestros, tenemos micrófonos inalámbricos en la guitarra y en las voces, entonces nos ponemos a cantar con la gente, y que vean que los artistas estamos totalmente desconectados y nada dependemos de la situación oficialista, estatal, que para nosotros es una vergüenza. Y los artistas que se han decidido hacer una carrera en pos a depender de los beneficios del Estado, los funcionarios públicos se han transformado y hay muchísimo. Lo hemos visto en varios países que hemos vivido, como Venezuela también, donde hay artistas que directamente son funcionarios públicos en vez de artistas. Nosotros nos hemos mantenido en un modo anárquico, liberal, libertario, como quiera llamarse, pero totalmente independiente de las mieles de vivir del Estado. Y la gente realmente hoy está muy mal porque el gasto que hace el Estado para mantener su adoctrinamiento, su ideología, es gigante. Entonces estamos totalmente en contra de eso. Nosotros creemos que el aparato Estado es de propaganda, es de adoctrinamiento y es realmente un fascismo viviente y que nada tiene que ver con nosotros, así sean de izquierda o de derecha. Cuando uno usa el aparato de Estado para adoctrinar a la gente y quedarse en el poder por siempre, hace que lamentablemente sucedan cosas como en este país. Como fue el PRI en México, que no lo podían sacar, que no lo podían sacar. Bueno, aquí también es una cuestión parecida. Empieza con un gesto revolucionario, pero termina con un gesto de corrupción y de vergüenza.
Y no se ve no llega la persona que de verdad tome las riendas y de forma positiva, por decirlo así, o el equipo de gente que tome las cosas de forma positiva y saque esa corrupción, que es lo difícil, lo que está carcomiendo a todo Latinoamérica, quizás, si lo vemos así. Me gusta mucho, bueno, ahora que hablábamos de los discos que tiene Caramelo Santo, son, bueno, me decías 20, son un montón, casi que uno por año, casi que todos los años están sacando, inclusive en los últimos años así ha sido. Todos muy buenos, muy buena música, con muy buena producción, bajo que ustedes lo están produciendo. Me imagino que sí ha cambiado un poco en cuanto a la dificultad ahorita, o es un poco más accesible el tema de grabar, ¿verdad? Que hace muchos años. Me imagino las diferencias de cuando ustedes empezaron a grabar a ahorita.
Sí, nosotros igual hemos mantenido el estudio con los cánones tecnológicos más actuales. Por ejemplo, hoy se está trabajando mucho los mastering y las mezclas con inteligencia artificial para ahorrar tiempo y trabajo. Antes se tenía que tardar mucho. Por suerte la tecnología ha hecho abaratar los costos y por ejemplo, las bandas que también producimos las lanzamos de un modo así con el streaming, Spotify, Apple Music. Y bueno, para nosotros es una maravilla eso de que puedan salir todas las canciones democráticamente en todos los países del mundo al mismo tiempo y que uno pueda estar en Islandia o en Sudáfrica y escuchar la música de Caramelo Santo o de la banda que sea. Eso antes no lo podía hacer. Nosotros cuando girábamos por Europa, generalmente íbamos a países como Rumania, como Rusia, incluso Polonia, Serbia, Croacia, Montenegro. Todos países donde, si bien habían show y se habían concretado fechas muy lindas o festivales, la gente no tenía mucha idea de nuestra música porque no existía ningún tipo de streaming. Nosotros, desde el 2001 que empezamos a ir a Europa, que grabábamos cassette, o sea, íbamos con cassette usados, pedíamos cassette a nuestros amigos en Europa, bolsas de cassette usadas y comprábamos una doble casetera. Y grabamos. Después, cuando apareció el MP3, ya en el 2003-2004, fue un poco más fácil porque podíamos mandar mail o podíamos mandar una carpeta comprimida con nuestras canciones. Ahí facilitó ya la cosa. Y ahora, bueno, con el streaming para nosotros es un lujo. Pero bueno, sí, nuestras producciones hoy en día se trabajan de un modo muy, muy rápido, o sea, un disco antes capaz que estábamos 2 o 3 meses para sacarlo y hoy con un mes de trabajo arduo ya podemos trabajar. Somos una banda grande con vientos, con piano, percusiones, pero digamos, la faceta tecnológica ha hecho que todo eso pueda salir. Nosotros seguimos sacando, incluso ahora hay todo, estamos haciendo un remastering, una de todos nuestros antiguos videos de hace 20, 30 años, que estaban hechos algunos en cine, en 16 milímetros, en 8 milímetros, otros en VHS o Super VHS, y se veían y se escuchaban bastante mal. Y ahora han salido unos programas de inteligencia artificial que los transforman a 4K, y realmente estamos sorprendidísimos de eso. Y bueno, el que pueda entrar a nuestro canal puede disfrutar canciones de hace 30 años, viéndolas, escuchándose bien, porque hemos podido rescatar esos másters y también porque se ven hermosos, ¿no? En 4K es un milagro.
Sí, yo ahora estuve haciendo un poco la tarea, bueno, estos días estuve haciendo un poco la tarea y buscarlos por todas las redes, ¿verdad? Y buscarlo en YouTube inclusive. Y bueno, me encuentro, por ejemplo, hay un DVD excelente de un concierto en vivo, con una calidad enorme y que también me encantó, digamos, el show que se hace. Ahora estamos en una época en la cual el show también motiva a la gente y demás, y tiene mucho poder en la banda. Y bueno, Caramelo Santo lo tiene claro, ¿verdad? Es una banda que está acostumbrada a hacer un buen show, no solo ir a tocar.
Sí, fundamentalmente lo que nosotros queremos tratar es que la gente se integre un poco y que la banda también se integre. Nosotros cuando llegamos a distintos lugares, a distintos espacios donde estamos girando, siempre creemos que la gira empieza a la mañana, ese día cuando uno llega a una ciudad como Córdoba o Santiago del Estero, donde uno ya se conecta con la gente y con los promotores, ya tratamos de saber un poco la idiosincrasia del pueblo, ver para dónde va lo más divertido que tiene y bueno, tratamos de enganchar. A veces nos sucede que vamos a lugares realmente muy del campo y a veces es difícil empezar un concierto con una canción muy punk rock o muy hardcore, cuando hay gente realmente que trabaja en las plantaciones, gente que es gaucha o gente que es agrícola. Entonces empezamos a tocar algunos ritmos más folclóricos o cumbias o algunas cosas así. Y bueno, la verdad que sí, antropológicamente nosotros dependemos mucho de las características de cada lugar. Como así vamos a ciudades super punky como Santiago de Chile, así, y bueno, ahí ya largamos nuestros conciertos con toda la energía punky. Pero bueno, vamos de a poco. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que es mejor adaptarse a la gente, no tratar de que la gente lo corra uno, sino uno ir un poquito atrás de la cultura de cada lugar, que para nosotros es hermoso. La biología humana es todo igual en todas partes del mundo, pero seguramente la parte más importante, que es ese software que tenemos que cargar en nuestros cuerpos en ese momento, es la cultura de cada lugar.
Sí, y eso es bonito también de la banda, ¿verdad? Porque tiene. A mí me gusta escuchar bandas que, por ejemplo, usted conoce un poco de la cultura del lugar de donde nacieron o donde son por medio de la música. Porque, bueno, yo acá en Costa Rica quizás me es muy difícil ir a verlos allá, pero sí entiendo más o menos un poco de cultura con solo escuchar la música, ¿verdad? No tengo que ir a verlo y conocer el lugar para entender un poco la cultura, sino que la música me da eso. Y esa parte la tiene Caramelo Santo, ¿verdad? Que expresa un poco la cultura también.
Nosotros hemos tratado de pintar nuestro pueblo, somos provincianos, hay gente de la capital también en la banda, pero en general somos como un grupo de gente que ha venido de provincias, que han hecho su exilio artístico, instalarse acá en Buenos Aires, en la capital de Argentina, que en ese momento era muy importante para hacer una carrera musical. Hoy Buenos Aires ha dejado de ser esa gran ciudad. Que generaba artistas como Palito Ortega, Sandro, a nivel internacional, como la década del 70, por cuestiones económicas también, y aparte porque, por ejemplo, México realmente tuvo un crecimiento cultural, incluso propio. El rock mamó mucho de su pueblo originario con un respeto a su ancestro, entonces tiene un color cultural el rock mexicano impresionante, que soberbio. Que a mí me hubiera gustado que el rock argentino mantuviera también esa cuestión. El rock argentino dejó de mirar un poco a su propio pasado, al campo, a las tradiciones, y miró un poco para afuera, tratando de llegar a lugares donde no pudo llegar por esa falta de identidad que tiene hoy. Realmente el rock argentino no tiene mucha identidad local. Y un poco el rockero rehúsa eso, ¿no? Aborrece un poco la cumbia, aborrece un poco los ritmos populares. Está todo como muy envasado, esta cuestión moderna de hacer música con loops y en la laptop o en el móvil mismo. Entonces le han hecho perder al músico esa cuestión de aprender un ritmo folclórico, de integrarlo. En México eso fue al revés, y veo artistas como Santa Fe Clan, como Maldita Vecindad, de todas las generaciones muy orgullosos de ser pueblo originario. Creo que Colombia también lo tiene, Costa Rica también lo tiene, pero bueno, Argentina podía ser un potencial. Y sucede que cuando uno va a Europa no encuentra bandas argentinas tocando allá, si bien encuentra bandas colombianas, mexicanas, y es por esa falta de personalidad que nosotros la teníamos muy fuerte a partir de la Guerra de Malvinas, que hizo que se potenciara mucho la música. Pero yo creo que va a volver. Nosotros tenemos esa posibilidad, Caramelo Santo, de ser una de las bandas que sigan enarbolando esa apertura a los ritmos populares. Porque nosotros, cuando empezamos a tocar cumbia en el año 92, nos miraban con mucho desagrado, y sin embargo después la totalidad de las bandas de Buenos Aires terminaron también tocando cumbia. Y para nosotros era algo muy lógico, porque la cumbia era un ritmo que había nacido con las mismas raíces del blues o del reggae, ¿no? Con gente de marginada, trabajadores populares, agrícolas. La cumbia viene de todo eso, y en Argentina también ha sido así.
Sí, bueno, aquí en los 90s estuvo casi que todas las bandas que tocaban ska en algún momento cambiaba, o sea, tenía una parte cumbia y así. Ahorita quedan pocas que hacen eso. Inclusive, digamos que acá en Costa Rica se ha perdido también un poco esa parte. Ahorita, por dicha, volvieron muchas bandas que habían dejado de tocar por un tiempo y que tenían como ese sonido muy propio y muy autóctono tico, volvieron y bueno, están tocando ahora y bueno, la escena está creciendo un poco más, sin embargo, acá en Costa Rica sigue siendo un poco difícil para una banda, por ejemplo, el surgir y inclusive, o sea, normalmente son pocas las bandas que viven de la música, por decirlo así, normalmente las bandas y tienen su trabajo. Todos los integrantes tienen su trabajo normal y hay algunos, y bueno, y tienen su banda, entonces conlleva tal vez hasta un esfuerzo mayor, pero son muy poquitas las que pueden o tienen ese privilegio de, tal vez también porque somos un país pequeño, ¿verdad? Y es el apoyo es un poco difícil, pero pasa es un poco acá en Costa Rica.
Sí, pero lo artesanal no debe dejar de existir, que creo que esa es la magia de esas bandas, que es que nosotros de niños cantábamos folclore, nosotros tocábamos acá zambas, cuecas, chacareras, y todo eso se influenció con el rock. Lo que pasa que lamentablemente hoy en la industria musical miró todo lo nuevo, el cambio generacional, que yo lo respeto mucho porque tienen cosas muy importantes que decir, pero lamentablemente el problema que estamos teniendo acá es que no tenemos que perder esa conexión con la gente de los pueblos, la gente del interior, la gente que a nosotros nos da historias, porque nuestras canciones son parte de la historia y tienen historias y anécdotas de gente que han salido, de gente que ha vivido. Entonces, bueno, tienen que convivir las dos. Capaz sea una cosa más chica, pero bueno, nosotros estamos muy felices de ser parte de esta propuesta, de seguir manteniendo eso artesanal en el rock.
Sí. Bueno, entonces aquí seguimos con Guillermo Andrés Ogalde de la banda Caramelo Santo de Argentina. Nació en Mendoza, se radicó en Buenos Aires y nos ha contado un montón de historia argentina, de música y también de la banda. Le agradecemos muchísimo a Guillermo por todo este espacio que nos está brindando. Continuando un poco con la entrevista, tengo una sección. O estoy creando esta sección el día de hoy porque a veces tenemos o hay cosas que nos molestan de lo que está pasando en el mundo o en el país o en la música y a veces no y tratamos de hacernos los de la vista gorda, ¿verdad? Por decirlo así. Y entonces quería hacerle esta pregunta de que si existe algo que le molesta ahora en relación con el mundo en general o en la música y que le gustaría mejorar. Esa sería la pregunta.
Bueno, nosotros realmente lo más importante, digamos, que estamos atravesando y con mucho miedo y con mucha tristeza es la guerra que está ocurriendo, la invasión de Rusia a Ucrania. A mí me afecta fundamentalmente porque mi abuelo venía de Ucrania y es un país que siempre sufrió las amenazas de dictadores como Putin. Y nada, todos sabemos cómo termina eso, ¿no? Las guerras nunca son buenas y es una cuestión solamente de deseo de paz, de que la gente pueda volver a ese lugar. También me molesta mucho la cantidad de amigos y compadres venezolanos que están viviendo en Latinoamérica, también dispersos porque tienen que estar exiliados económicos y porque no es una auténtica democracia en el sentido que gente que opina distinto no puede acceder también a convivir democráticamente en una situación. Fundamentalmente estamos atravesando por un momento muy difícil, donde ha habido cambios paradigmáticos todas estas últimas épocas. La pandemia creo que aceleró estos pensamientos, esta nueva filosofía, estos nuevos sentimientos, Y bueno, aquí en Argentina, un poco lo que este filósofo Yuval Harari, que es un israelí, que es un filósofo que está de moda, que está leído por todos, tiene cosas muy importantes que dice en sus propuestas, pero también hay cosas muy tristes que ya se están cumpliendo, que hay, por ejemplo, un sector social, por ejemplo, en Argentina, que él lo llama los inútiles. Y es como que ya hay gente que está muy marginada, está viviendo insumida en la droga, con esas drogas nuevas sintéticas que hacen gente zombie, y nada, viven de la delincuencia. Entonces se nota en Argentina ya que ha llegado esa nueva clase social, que yo nunca pensé que eso fuera a existir, pero ya hay gente así que vive de un modo muy marginal y que no tenemos que olvidarnos de que eso va a ser a nivel mundial, que vamos a tener una clase social como una especie de piso, de alfombra, de gente que vamos a tener que o hacernos cargo, o como dice él, que él no piensa hacerse cargo de esa gente porque él piensa de un modo más, él es como una persona más reaccionaria. No quiero meter la palabra fascista porque él es israelí, no debería ser así, pero creo que estamos atravesando un nuevo momento en paradigmático en la historia de la humanidad, donde vamos a tener millones y millones de gente hacinada, viviendo en la indigencia y en las drogas así sintéticas baratas, como el crack, el paco que le decimos nosotros, y drogas que nada, que hacen que la gente viva así en un estanco, muy triste.
Sí, y una llamada, bueno, que este espacio también funcione. Siempre trato de buscar dejar un mensaje positivo. Y yo creo que esto que funcione, ¿verdad? También para los jóvenes que tal vez escuchen el podcast y conozcan un poco de la banda y demás, también se lleven un mensaje positivo y como una llamada a no meterse en ese camino, ¿verdad? A ver la vida de un poco de una forma diferente en apoyo a los demás y demás, pero no en meterse en ese camino de drogas porque los puede llevar muy mal, ¿verdad? Y bueno, tratar de surgir, ¿verdad? De hacer todo lo que podamos y unirnos nosotros como población que estamos luchando, ¿verdad? Igual entre todos. Adicionalmente, Guillermo, ¿en qué está trabajando ahorita Caramelo Santo? Bueno, veo, como te decía, discos todos los años, inclusive en el 2022 sacaron uno que está muy bueno, que se llama Venceremos, y del 2019 al 2021 estuvieron sacando El Gran Poder, que es como un compilado de dos discos, pero que lo hicieron de cuatro porque sacaron su parte instrumental, que está muy buena. ¿En qué está trabajando ahorita Caramelo Santo? Que podamos
Bueno,
saber.
estamos trabajando en un disco en vivo que se grabó en Mendoza en diciembre del año pasado, por razones económicas, más que todo, pero no económicas porque estemos fundidos, sino porque tuvimos que salir a trabajar en nuestros ámbitos, yo por produciendo otras bandas. Por el momento económico estaba tan complicado que la mayoría de la banda pospusimos esta mezcla. Para ahora, para el verano, para diciembre y enero, vamos a terminar el trabajo. Ya está todo listo. Digamos, se hicieron todos los arreglos necesarios. Está el video. Se está editando el video, pasándose a 4K. Así que yo calculo que para marzo ya lo vamos a tener en los streaming. Es un concierto donde se festejan los 30 años de Caramelo Santo en Mendoza. Había 40.000 personas convocadas. Fue un show muy, muy, muy mágico. Nosotros justo en ese periodo tuvimos la desgracia de que falleció Marciano Cantero, que era el cantante de la banda mendocina Los Enanitos Verdes. Entonces hay un homenaje que le hacemos con dos canciones en el festival. También hay un poco un discurso digamos, de agradecimiento a él, porque fue uno de los primeros que rompió la frontera de Mendoza para llevar el rock a todo el mundo. Así que bueno, estamos muy contentos y yo ya creo que a partir de marzo, ya después tenemos un disco nuevo que vamos a empezarlo a grabar seguramente para este año, para fin de año del 2024.
Buenísimo, Guillermo. Ojalá los podamos tener en algún momento acá en Costa Rica para y conocerlos más en persona nuevamente y ya también escuchar la banda en vivo, que debe ser buenísimo. Y si no, por ahí yo me voy a escapar un día para Argentina para ir a verlos.
Están todos invitados. Acá nosotros somos una banda muy viajera, extrañamos mucho viajar y Costa Rica era una de nuestras, digamos, de nuestros lugares, nuestras localidades que eran objetivo de llegar por la cantidad de amigos que tenemos de ahí de la ciudad. Sabemos que hay bandas compañeras que hemos estado tocando durante mucho tiempo juntos en México, afuera. Y bueno, ahora vamos a ver cuando pase acá un poco la problemática económica en Argentina, a ver si podemos arrancar de nuevo y llegar ahí.
Buenísimo. Desearles lo mejor, muchos éxitos para la banda y para todos. Me imagino, así como lo conocí como una excelente persona, me imagino que son todos. Entonces, desearles lo mejor a todos en todos los ámbitos de la vida y agradecerte nuevamente por el espacio, Guillermo.
Bueno. Muchas gracias, te solicito que cuando salga el podcast me mandes los links correspondientes para publicarlo en red y la gente pueda disfrutar esta entrevista y que conozcan todo tu batería de podcast interesante ahí de la música del pueblo,
Buenísimo.
de todo lo que podamos hacer.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Guillermo. Que estés muy bien. Y saludos para todos en Argentina.
Un beso enorme a la gente de Costa Rica, un beso grande. A ti, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo. Pura vida.
Corazón.